COPE Cantabria.
Estar informado.
El mes de febrero nos deja 155 parados más en Cantabria, con lo que la cifra de desempleados se sitúa en 32.754. Malos datos para nuestra comunidad, que sobre todo el desempleo afecta a las mujeres y que, como no, son valorados de manera muy negativa estos datos por los sindicatos. Laura Lombilla, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, y Julio Ibáñez, de UGT.
Seguiremos reivindicando que la situación de las mujeres en el empleo es la más frágil por el peso del sector servicios, por la inestabilidad de sus puestos de trabajo con peores salarios y mayor parcialidad. Y por ello tenemos que instar una vez más al Gobierno regional a que ponga en marcha un plan de empleabilidad.
El UGT está reclamando además que se implemente un plan de empleo dirigido a los colectivos que tienen más dificultades tanto de acceso como de permanencia en el empleo. Y
por sectores, el paro bajó solo en la construcción, mientras que se incrementó en los servicios, la agricultura, industria y sin empleo anterior. Una situación que para la patronal, para la COCEPIM, es necesario tomar medidas ya. Isabel Cuesta es la directora general.
La contratación indefinida sigue muy por debajo de la media nacional. Continúa la situación de fuerte influencia del sector servicios, que con su estancamiento en un mes de baja actividad comercial y turística no facilita la mejora del mercado de trabajo. El resto de los sectores tractores se mantienen estables.
En febrero se registraron 10.728 contratos en Cantabria, de los cuales más del 70% fueron temporales. Por su parte, el Gobierno regional valora de forma positiva estos datos.
Es el mejor en un mes de febrero desde el año 2008. Aunque el número de parados en Cantabria aumenta en 155 personas respecto al mes anterior, disminuye en 2.125 respecto al año anterior. Una disminución del 6%, mejor dato que la media española, que disminuye un 5,17%.
Ya lo ven, visiones diferentes. El único dato contrastado es que hay 155 personas más en las listas de desempleo aquí en Cantabria. 2:22 de la tarde. Soy Katia Nogueira Pi.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, atún claro al natural o en aceite de girasol Unide, 3 latas de 52 gramos por 2,29 €.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Primer lunes de mes y nueva jornada de pleno en el Parlamento de Cantabria. Será intenso este pleno con preguntas a la presidenta y casi una treintena de puntos a tratar. El aeropuerto se ve Ballesteros, la violencia de género y de nuevo el sector primario estarán en el punto de mira. El control del lobo sigue siendo una urgencia para el sector primario. Hoy el PRC ha solicitado una moción que evalúe e intensifique el control de este depredador. Decisiones lentas y poco concretas hasta ahora para el exconsejero Guillermo Blanco, quien pide valentía al gobierno.
Lo que ha hecho este fin de semana el consejero es un copia y pega de esta iniciativa. Mal hecha, por cierto. Un copia y pega. Una vez que hemos presentado nosotros la iniciativa, dice, no, ahora le solicito a la ministra reunión bilateral. No. Conferencia sectorial, que tenemos mayoría, y además el artículo 60 lo contempla, allí. Ahí es donde hay que hacerlo. Lo que hay que hacerlo, pero hay que ser valiente para hacer esas cosas.
La bancada popular vuelve a recurrir a la memoria. Exigen a los regionalistas lealtad de los alcaldes populares. Dieron durante la pasada legislatura, María Belén Ceballos.
Vamos a luchar con todos nuestros recursos, todos y desde todos los sitios, para que luego salga del desprecio. Yo, ¿saben lo que pido? Desde esta tribuna, lealtad. ¿Y saben por qué? Porque es la lealtad que le dimos nosotros, los alcaldes y los miembros de este Parlamento en la anterior legislatura. Esta alcaldesa dio lealtad y es lo que pide.
La moción ha sido aprobada con la abstención del Partido Socialista. El pleno continuará a partir de las 4 de la tarde. Y este fin de semana hemos vuelto a tener otro pequeño percance en una cueva de Cantabria que ha terminado bien. Como les hemos venido contando, 4 espeleólogos se han quedado atrapados en una cueva en Arredondo por la subida de una ría subterránea, pero han podido salir por sus propios medios de ella al bajar su caudal. En COPE hemos querido saber cuál es el protocolo que siguen los espeleólogos a la hora de entrar en una cavidad. Las primeras pautas son sencillas. Lucía Agudo es miembro de la Federación de Espeleología aquí en Cantabria.
pues en cuevas al final también es aconsejable pues que lleves comida de sobra, bebida de sobra, ropa de abrigo, pues si tienes un plumífero, un polar, tienes un botiquín estupendo, si te puedes hacer un punto caliente, una manta térmica. Esas son cosas que por lo general sí que llevamos todos los que practicamos espeleología, y es verdad que en función de la actividad que vayas a hacer o de las horas que vayas a estar dentro, pues te planificas, digamos, tu equipaje más o menos, ¿no? Porque no es lo mismo que vayas a hacer una cueva, un paseo de 2 horas, que vayas a hacer una travesía de 14.
No existen pautas universales de actuación a la hora de entrar en una cavidad, pero lo que sí todos deben hacer, sean experimentados o no, es pedir un permiso y avisar.
En Cantabria, desde hace un par de años, hay que avisar al 112 cuando entramos a una cavidad. Te piden una serie de datos y tú las facilitas y bueno, pues si acaso hay un problema, y luego siempre es conveniente, o siempre lo hacemos de forma general, pues que siempre hay alguien más, compañeros espeleólogos o gente cercana tuya que sabe dónde estás y tu hora aproximada de entrada, de salida, etcétera.
Y en esta jornada se celebra el Día contra la Obesidad en España. El 14% de la población padece esta, se puede considerar enfermedad. Se trata de un dato ciertamente alarmante, en concreto por el constante aumento de esta cifra con el paso de los años. Padecer esta enfermedad es algo crónico, una lucha de la que es muy difícil salir, Alex García.
Federico llegó a pesar 180 kilos y su obesidad le impedía vivir con normalidad. Esa barrera física surgió casi de la nada después de una decepción personal.
Hace muchos años me quedé a 2 décimas de una competición nacional de natación y colgué el bañador. Nadie me dijo, tienes que ahora empezar a educarte cómo comer. Refugiarme en la comida y llegar a comer 18 unidades de bollería industrial y 2 litros de Coca-Cola durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
El día a día no fue sencillo durante esta etapa de la vida de Federico. Su trabajo requería de cierta actividad física y el poder hacer su vida con normalidad pasó a ser un sacrificio constante.
Mi cambio de chip fue cuando con 30 años tuve que despertar a mi padre varias mañanas de la cama para que me atase los cordones. O el simple hecho de tener que hacer pequeñas escapadas al servicio para pegar pequeñas cabezadas porque yo por la noche no descansaba.
Ahora Federico pesa 80 kilos menos y los expertos apuntan que técnicas como el ayuno intermitente o las dietas ricas en vegetales pueden funcionar, aunque lo principal depende de la administración. Natalia es enfermera.
No podemos mirar hacia otro lado, pero mientras esto no se solvente, vamos a seguir engordando como país. Mientras desde el Ministerio de Sanidad y Consumo esto no se regule, claro, el problema de la obesidad no es solo un problema individual de autocuidado con uno mismo. Es una enfermedad. Entonces no podemos estar fomentando, echando más leña al fuego. Necesitamos una regulación urgente.
Busca sofás, Sofás Muriedas. Carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Se llama Gonzalo García Velázquez y lleva desaparecido desde el pasado 12 de febrero. Son muchos días sin tener noticias de él, cuenta en COPE su madre Lucía. Pelo moreno, delgado, ojos marrones y 1,70 m de estatura. Un niño que era completamente normal hasta que se unió a malas compañías.
Mi hijo era muy bueno hasta que cumplió 13 años. Cumplió 13 años, se juntó a malas compañías y se empezó a torcer del todo. Yo estoy sola, estoy trabajando todo el día y él iba y venía y yo no me llegaba a enterar todo lo que pasaba.
Lleva desaparecido 22 días y la última vez que lo vieron fue hace poco en Astillero. Su madre cree que se fue de casa por una discusión que ambos tuvieron y por tener que cumplir una orden de ingreso en un centro de menores durante 6 meses. Para su madre, la Guardia Civil no está haciendo mucho.
La Guardia Civil la verdad es que no está haciendo mucho. Ya te digo, 5 ocasiones le he dicho donde el crío podría estar posiblemente, que me han llegado noticias. Y la Guardia Civil una llega y no le llegan a coger a tiempo y se quedan con la manga de la chaqueta en el brazo.
Lucía sospecha que su hijo está con un amigo con quien se marchó el día de la desaparición. Desde COPE le ha querido lanzar un mensaje para que recapacite y para que vuelva a casa.
Pues me gustaría que volviera a casa, que todo tiene arreglo y que se podría llegar a hablar todo este tema y que solo son 6 meses que iba a estar en un centro. Nada más, que es duro, porque es duro, pero es peor estar viviendo en la calle. Es mucho tiempo y eso, y me da miedo pues que termine en alguna tragedia.
Cualquier persona que crea que ha podido ver a Gonzalo se puede poner en contacto con SOS Desaparecidos Cantabria. Nos acercamos a las 2:30. Mañana nos esperan cielos nubosos, alguna lluvia débil, las temperaturas sin cambios significativos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.